Señoras, señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien. El recibo de la presente ya es 24 de febrero, es un día de miércoles, y debo decirles que la incidencia de la tasa COVID, tal como hemos venido anunciando en días anteriores, en semanas anteriores, continúa descendiendo, está por debajo ya de los 250 casos, que es el riesgo extremo, estamos en riesgo alto, y felizmente baja el número de fallecidos, pero siguen siendo 443. En las últimas 24 horas sigue el ritmo de vacunación, pero muy lento. ¿Por qué? Porque no hay vacunas. Preparado está todo, preparado. Polideportivos, iglesias, campos de fútbol, plazas de toros, lo que quieran. Y gente para pegar jeringazos hay, hasta médicos jubilados, enfermeros jubilados, lo que sea necesario, pero no hay vacunas. En abril parece que podría ser el mes de la campaña masiva, ya veremos, si llega el grueso de vacunas compradas por la Unión Europea. 1.200.000 personas han recibido ya las dos dosis necesarias para la inmunización. Y este debate se centra hoy, fíjense, hay una iniciativa de la Junta de Galicia para poder sancionar a la gente que se niegue a ser vacunada. Es una cosa que quiere aprobar el Parlamento Regional. Sanciones de hasta 600.000 euros, que no estamos hablando de 600, En Israel fomentan la vacunación con un poquito más de gracia, ¿no? Le dan a los jóvenes cerveza y pizza gratis a cambio de ponerse la vacuna y esto. Bueno, vamos a ver, ayer el acto del 23F, contra lo que no hay vacuna es contra la estupidez. No se ha descubierto, mire que, verdad, ha habido seguramente muchos intentos en la estupidez y la mala educación. No hay vacuna, hay medicina preventiva, que es educar a la gente. Eso se puso de manifiesto ayer en el Congreso, en los actos del recuerdo al fracaso de la intentona golpista del 81. Hombre, el COVID hizo que fuera un acto deslucido, pocos asistentes, los ponentes vivos, vicepresidentes, líderes de la oposición, portavoces, etcétera, etcétera. Y en las intervenciones se recordó la figura del gran protagonista de aquella jornada, que fue el rey Juan Carlos, al cual la cadena COPE ha podido saber que le pareció un acto correcto. Correcto y reconfortante en ese sentido. Se recordó su firmeza, su valentía en la defensa de la democracia, y se recordó la importancia de cultivar los valores que definen la convivencia democrática. Probablemente la intervención de Felipe VI fue lo mejor de la jornada, porque los grupos con los que Pedro Sánchez ha cimentado su mayoría parlamentaria, pues tampoco se privaron ayer de dejar clara no solo su vocación antisistema, sino ese afán de provocación y la mala educación. Que eso no tiene nada que ver con la política ni con la ideología. Todas las minorías nacionalistas, extrema izquierda, se montaron una performance para desvincularse de la celebración de la jornada. Y luego Iglesias, Pablito, se organizó así un canutazo previo para dejar clara su oposición al sentido del acto, no aplaudió las intervenciones del rey, y luego Echenique por ahí pasó de largo sin saludar. Bueno, esto, me imagino que a Felipe VI estas cosas le importan una higa, pero es otro circo más. Sin más motivo que el postureo hipócrita, ridículo, esto es la pandilla basura. ¿Qué es lo que son todos esos? La pandilla basura de la política española. Y no hay que buscarle más motivo a esa actitud que la propia inanidad de sus posiciones políticas, porque viven del postureo. Y han hecho de esa indignación impostada, tramposa, su medio de vida. Un buen medio de vida, por cierto, porque oiga, recuerden aquel rufián que venía a pasar unos meses a Madrid para dar prueba de su fe radical, y hoy parece ya el tercer león de las Cortes, porque además se ha puesto fuertecito. Bueno, pues esto no dejaría de ser una desagradable anécdota de la política española si Pedro Sánchez... Pedrito, despierta. Si no los hubieras encumbrado tú a la condición de sustento del gobierno. Sé que ahora te pasa por la cabeza volverte centrista. Vamos a ver si hago un movimiento, me apodero un poquito más del centro, luego me quito a estos, ahora que hayan pasado las catalanas y que va a llegar el dinero de Europa y las vacunas y aprovechando el... Bueno, yo lo que les recomiendo que se detengan en el discurso del rey, incluso en el de Meritxell Batet, y dediquen un momento a recordar con nostalgia cómo hubo un tiempo en el que la política convocaba lo mejor de la sociedad. A diferencia de lo que pasa ahora, que ha convocado a cada excrecencia, a cada individuo. Individuos que, miren, Iglesias prácticamente no tiene funciones en el gobierno. Han creado ministerios artificiales para tener entretenidos a esos cuatro inoperantes que tienen en la formación. Por lo tanto, se tiene que significar. Sea en las pensiones, en los alquileres, en la corona, en la libertad de expresión, en lo que pueda. Hacer numeritos como el de ayer, de adolescente, malcriado y maleducado. Bueno, y gobierno y Partido Popular se lo venía diciendo esta mañana. Parece que siguen negociando esto de la renovación de los órganos constitucionales. Mañana el Pleno del Congreso va a elegir a 6 miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Y el Poder Judicial mantiene en su reunión de mañana la previsión de aprobar nombramientos vacantes en distintos puestos de la carrera. Y la parte socialista del gobierno y el Partido Popular negocian esa renovación. Las relaciones entre los dos miembros del gobierno están muy tensas, Ahora, por ejemplo, tienen paralizada la ley de vivienda que se había anunciado para este mes de febrero, que no está ni se le espera. Y atención a la trifulca que se puede volver a organizar este año al calor de las celebraciones del 8 de marzo, porque parece que estos no aprendieron nada el año pasado. Aquella manifestación tras la cual, es que fue a acabar la manifestación, hombre, y se dieron cuenta, caramba, cómo han subido los contagios, qué barbaridad. Bueno, pues ahora insisten en que tiene que haber manifestación del 8 de marzo, otra vez. Claro que la pregunta es, ¿habrá una manifestación o habrá varias manifestaciones? O sea, ¿tendremos una manifestación del feminismo clásico y luego una manifestación de la sección trans? Depende con quién a la cabeza. El 8 de marzo, que habrá que estar pendiente de eso también, habrá que estar pendiente de otra cosa. Es que se va a votar en el Parlamento Europeo si se levanta la inmunidad a Puigdemont. Porque ayer la Comisión de Asuntos Jurídicos lo aprobó con el doble de votos a favor que en contra. Y oiga, aprobó la concesión del suplicatorio para juzgar al huido. Madre mía, ese era el factor desencadenante que quedaba en toda la ecuación, Y atención a la economía, que sigue dando señales que nos advierten que la recuperación está muy lejos. Los indicadores de consumo, por ejemplo, están cayendo en las primeras semanas del año un 12%. ¿Eso cómo se sabe? Miren, pues por el uso de las tarjetas, las compras por internet, esas otras, todo eso se suma y además también esa parte muestra la misma atonía. ¿Cuál es el termómetro, uno de los termómetros para ver la venta de vehículos? El año pasado cayeron a un tercio de su volumen anterior. Bueno, y siguen cayendo en el 2021. En parte gracias a qué? A que este gobierno ha aumentado el impuesto de circulación, que es exactamente, como todo el mundo sabe, lo que hace falta cuando lo que tienes es que dinamizar la venta de coches. Esto, y lo dicen los concesionarios, está poniendo en riesgo hasta 30.000 empleos en el sector. Pero toda esta panda basura, como si oyera llover. Como si oyera llover. Las 7:10, más cosas. Más protestas
Nueva noche de movilizaciones en Barcelona y ya van 8 en apoyo al rapero Pablo Hasél, aunque con menos participantes y menos incidentes. Pese a todo, un periodista ha resultado herido cuando los radicales han lanzado botellas contra los Mossos de Escuadra.
Bárcenas.
El ex tesorero del PP vuelve hoy a declarar en la Audiencia Nacional por la trama púnica. Además, ha aceptado traer a España 22 millones de euros que tiene en Suiza para pagar la responsabilidad civil de la Gürtel, como pidió la audiencia.
Investigación.
La Audiencia de Madrid ordena reabrir la investigación sobre la supuesta Caja B de Podemos por un posible delito de administración desleal en la llamada Caja de la Solidaridad de la Formación. Sospecha que usaban ese dinero para beneficio de algunos miembros del partido.
Partidazo de COPE, otra derrota.
El líder de la Liga Española también cayó en la ida de octavos de la Champions. Atlético 0, Chelsea 1. El gol de Giroud en el 68 de chilena y concedido por el VAR porque no era fuera de juego. El equipo de Simeone fue muy conservador, cayó en Bucarest, donde jugaba como local, y tendrá que remontar en la vuelta el 17 de marzo. Anoche también se jugó el Lazio 1, Bayern de Múnich 4, y hoy a las 9 Atalanta-Real Madrid y en la Liga Barça-Elche a las 7 de la tarde. En golf, Tiger Woods está hospitalizado después de sufrir un accidente de coche. Podría tener un tobillo roto y las piernas fracturadas. Y Pau Gasol, ya es oficial, vuelve al Barça.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
8.000.000.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
51051.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El gobierno hoy se somete a una nueva sesión de control en el Congreso después de semanas de enfrentamientos internos. Pedro Sánchez defendió ayer la unidad de la coalición, pero las diferencias entre los socios pues, son cada día más evidentes. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En la órbita socialista cunde la idea de que Podemos va a ser un dolor de muelas constante, pero también coinciden en la necesidad de atajar la escalada de tensión. Pedro Sánchez aseguraba en el Senado estar satisfecho con la marcha de la coalición, y eso que sigue sin convocar a una cita para abordar la situación a Pablo Iglesias, que de una tacada alentaba los disturbios por el rapero Hasél, arremetía contra la corona, fue al choque por la ley de vivienda o dejaba traslucir sus nervios ante un acuerdo global con el PP sobre las instituciones. Las prisas del Ejecutivo por sellar la entente han podido frenarse a pesar de los avances, pero se mantiene la interlocución bajo discreción. Hay que seguir trabajando, apuntaban críticos desde la Moncloa, sin dejar de mirar de reojo a un socio morado que mañana romperá de nuevo la unidad de voto, esta vez para rechazar la inviolabilidad del rey.
Hoy se reúne el Consejo Interterritorial de Salud para analizar la evolución de la pandemia, que mejora en España, aunque la cifra de fallecidos está en 443 en 24 horas. Se han disparado las búsquedas para viajar en Semana Santa. Susana Moneo.
A día de hoy se prevé una Semana Santa de dos velocidades porque cuatro comunidades, Madrid, Extremadura, Canarias y Baleares, tienen ya abiertas sus fronteras. Castilla-La Mancha podría sumarse, pero el resto seguirán cerradas. Se aprecia una inyección de confianza por las vacunas, aunque el sector habla de reactivación moderada. Martí Sarrate, presidente de ACAVI, Asociación de Agencias de Viajes.
Si se quitan las restricciones de las autonomías y,
y hay un modelo igualitario, ¿no? Y pues estamos exigiendo unificación de criterios en países de la Unión Europea y no lo conseguimos en nuestro propio país, ¿no?
El sector mantiene los protocolos, se piden PCRs, antígenos y algo más.
La idea que ha sacado Grecia, el pasaporte sanitario, conforme sería un índice de seguridad de la gente que viaje.
Lo más mirado, sol y playa, y a la cabeza, Canarias y Baleares.
Pues este miércoles Herrera nos deja también la historia de un curioso descubrimiento. Ha sucedido en una iglesia de la ciudad belga de Amberes. Durante la restauración del techo, un trabajador ha encontrado una caja de cerillas que escondía una nota fechada el 21 de julio de 1941, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial. El papel está firmado por cuatro hombres que trabajaron hace 80 años pintando el techo de esa iglesia y describen las malas condiciones que sufrían por culpa de la guerra. Contaban que tenían que esforzarse muchísimo para ganarse un jornal y que aún así muchas veces pasaban hambre porque apenas había comida. En la nota recomendaban también a sus lectores del futuro guardar reservas de arroz, café, harina, trigo o semillas por si llegaba una nueva guerra y volvían a escasear los alimentos. Y terminaban su carta con un consejo para las nuevas generaciones. Estos hombres pedían que se disfrute la vida al máximo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está Kepa esperándonos desde Londres. Charlamos en directo con el portero del Chelsea. Hola, Kepa.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Hay gente que me dice, uff, es serio, va a ser difícil. Sí, sí,
no,
de verdad.
Hombre, no.
¿Eh?
Pero bueno, no, yo creo que se puede hablar conmigo, ¿no?
Ah, genial, vale, vale.
No hay problema, no hay problema.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
De 0 a 10, ¿cómo estás de feliz ahora?
Te diría un 7 y medio. No está siendo un año fácil para mí, futbolísticamente, esperemos.
¿Te sorprendió no jugar con la selección? ¿Te dolió?
No me dolió. Es una decisión del entrenador.
Sobre su frustrado fichaje por el Real Madrid. ¿Está harto de que se le pregunte?
Hace mucho, ¿no? Es como ir muy atrás, ¿no?
Pero estuviste muy, muy cerca.
No.
¿Llegaste a pasar reconocimiento médico con el Madrid?
No.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Conoces Primerity, la web de ventas flash del Corte Inglés?
Entra en primerity.es y encontrarás cada día auténticas oportunidades flash en grandes marcas.
Y ahora con hasta un 70% de descuento en marcas de moda, accesorios, infantil, hogar, deportes.
Además, del 22 al 28 de febrero aprovecha el especial fin de temporada y consigue cheques de 10 euros para próximas compras. Consulta condiciones en nuestra web.
Entra en primerity.es.
Crear una empresa en menos de 10 días y por un euro es el objetivo del gobierno para favorecer el emprendimiento digital. Una de las asignaturas pendientes de nuestro país que está a la cola de Europa, Marta Ruiz.
Sí, nos quedamos a la mitad en cuanto a integración de la tecnología por parte de las empresas y por debajo de la media en competencias digitales de los trabajadores, según el último informe de SI de la Comisión Europea. Es cierto que la pandemia lo ha acelerado todo, pero queda recorrido. ¿Por qué vamos rezagados? Ser una economía de pymes y con fuerte dependencia del sector servicios no ayuda, pero ha influido más una visión cortoplacista. Juan Merón, experto en digitalización de TECDI.
Muchas veces son empresas que siempre han funcionado así, desde hace muchos años ya han funcionado bien, ¿no? Cambiar mentalidad, cambiar procesos, cambiar maneras en las que se hacen las cosas, pues siempre genera una resistencia, ¿no? A distintos niveles en la empresa. Entonces, mover eso muchas veces es muy difícil, es un gran obstáculo, ¿no?
La pandemia ha acelerado la digitalización, queda recorrido, digitalizarse no es una opción, sino una necesidad.
El Parlamento Europeo ha dado el primer paso, como les contaba, para retirar la inmunidad al fugado Carles Puigdemont y se ha entregado a España. La decisión se tomará en el Pleno en 2 semanas. Bruselas, concejero.
Hace tiempo que la Unión Europea dejó al margen cualquier tipo de respaldo político a las tesis independentistas después de que el expresidente Carles Puigdemont y parte de su gobierno se fugaran de la justicia española en Bélgica. La Comisión de Justicia del Parlamento Europeo ha aprobado el informe que recomienda atender el suplicatorio del Tribunal Supremo Español para que se les retire la inmunidad y puedan ser juzgados por los delitos que tienen pendientes. Es un paso previo para la votación definitiva que tendrá lugar en el próximo pleno del mes de marzo. Entonces votarán los 705 eurodiputados. Adrián Vázquez, Ciudadanos, es el eurodiputado español presidente de esta comisión.
Lo que hace es dar la notificación al Estado miembro que estos eurodiputados pueden ser o investigados o llevados a juicio.
No dejan de ser eurodiputados, eso sí, es un paso importante para que se retome en Bélgica la orden europea de detención y entrega a España.
Y ahora la Mutua.
La Mutua y una sugerencia. Oye, hay que echar cuentas, sí, hazlo tú también, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Y qué vas a hacer? Pues te vas a la Mutua. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Llama 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 en Canarias. Hoy Pedro Sánchez acude al Congreso de los Diputados, madre mía, 2 días seguidos. ¿Qué le va a dar algo? Vacúnenlo. No va a saber encontrar la puerta. Es ¿para hablar de qué? De la pandemia. Que marcha bien en lo que a la bajada de transmisión se refiere, pero con demasiados fallecidos, 443. Hoy el País Vasco se suma a los territorios que ya están vacunando a las personas de mayor edad, aunque ahora resulta que estos de AstraZeneca, que vaya petardo, vienen pegando desde el principio, han anunciado que enviarán la mitad de las vacunas, que en realidad era la mitad de lo que habían prometido, o sea, la mitad de la mitad. Así que vamos a ver eso, qué impacto tiene en el objetivo de vacunar al 70% de la población en verano, que cada día parece más difícil. En Barcelona, octava noche de disturbios, movilizaciones que pierden fuerza. Bueno, a un periodista le han abierto la cabeza de una pedrada. Y ayer el rey, en el 40 aniversario del 23F, recordó que erosionar la democracia pone en peligro las libertades. Sería bueno que alguno de los que estaba allí lo escuchara. Ahora, I-31.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe lanza el programa Mujeres Viajeras con descuentos del 50% para grupos de 4 a 9 personas para viajar este verano y 100 puntos extra por unirte al programa de fidelización más Renfe. La promoción 4 o más Mujeres Viajeras es válida hasta el 8 de marzo para viajar en agosto y septiembre a cualquier destino nacional en trenes AVE y larga distancia. Información y venta en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Hola, Mari Carmen de Castro, buenos días.
Hola, Carlos Herrera, muy buenos días.
Me alegro, Jorge Bustos, ¿qué tal va eso?
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Bueno, vamos a ver, Araquis.
Buenos días.
Además del discurso del rey, hay otras cosas hoy también en la prensa, ¿no?
Sí, vienen los periódicos, por ejemplo, con el debate de la vacunación obligatoria que ha abierto Galicia, con el fracaso en números que da ABC del ingreso mínimo vital, con la Caja B de Podemos, que va a ser siendo investigada, con Puigdemont más cerca de perder su impunidad, entre otras cosas. Pero lo más comentado, como decía, es el discurso del rey. Raúl del Pozo escribe que el espectro de don Juan Carlos sobrevoló el acto de ayer en el Congreso y que el rey no negó el honor a Juan Carlos. Se elogia el discurso del rey Felipe, reproduciendo algunas de las frases que su padre pronunció aquella madrugada de hace 40 años. Fue, dice El Mundo, un acto necesario de reafirmación constitucional. En La Vanguardia, María Ángel Alcázar escribe que al rey, igual que hace ahora un año, no le tembló el pulso incluso, y tomó decisiones duras para distanciarse de su padre, tampoco ayer le faltó la voz para decir alto y claro que hace 40 años el rey Juan Carlos salvó la democracia en España. Sus palabras son la manera con las que un hijo reconoce a su padre unos méritos gracias a los cuales él está donde está. Anabel Díaz en El País escribe que lo de ayer fue un aniversario con el temor por el presente. Por eso, las palabras del rey sobre proteger la Constitución, renovar un pacto de convivencia o no deslegitimar ni a las instituciones ni al adversario político no fueron un recurso retórico, expresan un temor que tiene fundamento. Y luego está el nuevo frente contra la Constitución y la corona, apunta Ignacio Camacho. Casi 70 escaños, un quinto del Parlamento, que exhibieron sus credenciales en el aniversario del golpe de Tejero. Y están en su derecho, añade Ignacio. Lo insólito es que todos los que impugnan el Estado y su ordenamiento son el bloque que sostiene al Gobierno, cuyos decretos firma el rey Felipe. Capítulo aparte, el comportamiento del vicepresidente Pablo Iglesias. Una vez más, escribe Paco Marduenda en La Razón, hizo el ridículo y actuó como un niño malcriado que se pone en un rincón para llamar la atención.
Bueno, de las dos cosas. Os pido análisis de lo que dijo el rey y os pido análisis de la actuación de la pandilla basura. Mari Carmen.
Bueno, pues vamos a empezar por lo importante. Yo creo que lo más interesante es ese discurso de rey, que fue una pieza muy buena, que vale la pena volver a leerla, porque es una pieza de esas que quedan de forma ya atemporal, ¿no? Y fue una era inevitable que hiciera un reconocimiento a la figura de su padre, pero ahí hubo generosidad hacia otros actores importantes en aquellos días. Hubo, digamos, hondura política sobre la necesidad de preservar el régimen democrático, lo que significa para la convivencia y los riesgos, no de tumbarlo por un golpe, sino de que caiga por su pura erosión. Y luego tuvo otra parte que a mí me parece que a mí casi es la que más me gustó, ¿no? Que es un poco el reconocimiento de una nueva generación a aquella generación. Es decir, lo que le debe la generación del rey Felipe VI a la generación de su padre, es decir, el bienestar que tenemos ahora, la calidad de vida, el desarrollo, es decir, lo que es España y lo que se le debe a aquella generación que les precedió, y un poco el compromiso de dejar por lo menos lo mismo a la siguiente, ¿no?
Yeah. ¿Y de la pandilla basura?
Bueno, la pandilla basura, pues es lo que se esperaba de ella, pero ¿qué sería? Pero es que ¿qué sería? Es decir, este asunto realmente lo que supone de tremendo es que estén marcando un poco la estabilidad del gobierno esta gente, bueno, pues sería una anécdota del Parlamento, pues tendría más o menos. El hecho diferencial es que estén ahí y que tengan un papel institucional que, digamos, deteriora efectivamente y erosiona la calidad de nuestra democracia, pero la responsabilidad de ello, mientras siga necesitándolos y no crea que puede volar solo, es el presidente Sánchez.
¿Gorgue?
Bueno, yo creo que el rey volvió a superar con gran naturalidad la expectación que levantaba la posibilidad o cómo iba a ser la referencia a su padre, ¿no? Que se daba por supuesta, pero bueno, había que ver cómo lo hacía. Igual que hizo en Navidad, cuando le prepararon los de Podemos esa encerrona, a ver tal, qué dice. Su padre, pues con enorme naturalidad, reconoció, reivindicó la firmeza, la autoridad de su padre, al que su generación y la mía y la de todos los que vienen después debe el mantenimiento de la democracia en un momento histórico que hoy vemos casi como una especie de charlotada en el relato de lo que pasó, pero ojo que si llega a triunfar el golpe, la historia de España hubiera sido muy otra. Es decir, que ese reconocimiento está ahí. A mí me gustó mucho cuando habló de la plena vigencia, utilizó el adjetivo plena, no es inocente la elección de ese adjetivo que Iglesias cuestionó hace unos días, la plena vigencia de los valores constitucionales, y definió la Constitución del 78 como un reencuentro de todos los españoles. Y me vino la palabra reencuentro, me vino a la cabeza porque fue la palabra que utilizó, que en campaña Illa y Sánchez utiliza la palabra reencuentro entre catalanes. Bien, pues en el contexto de la palabra reencuentro lo puso el rey en la Constitución, es decir, solo Cataluña tendrá solución dentro de la Constitución del 78, que ha sido la postura siempre de Felipe VI, y es interesante señalarlo y reivindicarlo, y tampoco rehuyó las amenazas que existen sobre la amenaza sobre la Constitución y volvió a identificar su plena vigencia en el momento actual, es decir, con gran serenidad, sí, pero aferrándose, agarrándose a la Constitución. Y luego sobre la pandilla basurilla, a ver, yo es que creo que todos esos partidos lamentan en el fondo que Tejero fracasara, porque si Tejero llega a triunfar es mucho más fácil separarse de una dictadura o poner la opinión internacional a favor de la causa segregacionista en una dictadura involucionista neofranquista que hubiera triunfado a principios de los 80 que contra una democracia plena. Sus aspiraciones egoístas de segregación de las partes más pijas y más ricas de España en el contexto de una democracia perfecta es mucho más complicada de entender ahí fuera, ¿verdad? Porque no hay opresión que pueda justificarla. Sí. Entonces, evidentemente, yo creo que en el fondo no lo van a decir, pero en el fondo les duele que Tejero fracasara. Así que es plenamente coherente que no acudieran al acto de conmemoración de la victoria de la democracia.
Es que, en el fondo, ¿por qué no aplauden? Pues en el fondo no aplauden porque, efectivamente, si la Constitución es el reencuentro de los españoles, ellos no quieren el reencuentro.
Claro,
de los
no quieren. Cuando dijo el rey, la voluntad de la corona es la cohesión de todos los españoles. Claro, es que los separatistas no quieren la cohesión, quieren la división y la segregación.
Claro, y Podemos quiere el enfrentamiento, y ahí es donde ellos se nutren y por eso lo alimentan. Y claro, y luego lo que les descompone a todos es que la democracia en España esté unida indisolublemente en esta época moderna a la figura, al hecho de la monarquía, a la institución de la monarquía. Eso es lo que les
ha parado dos golpes, sí, claro.
Bueno, es el tema. Y los periódicos destacan cómo la caja B de Podemos va a seguir siendo investigada, ¿eh?
Sí, explican, por ejemplo, en El Mundo que lo que hizo ayer la Audiencia Provincial de Madrid es corregir al juez Escalonilla, que había archivado esa parte de la investigación sobre el Partido Morado. Le pide que siga investigando porque ve indicios de delito en esas transferencias de dinero de la Caja de la Solidaridad del Partido, la que se nutre con las aportaciones de los cargos públicos, a una asociación afín a Podemos en la que hay dirigentes de la formación. Transferencias de al menos 30.000 euros. Cuando la semana que viene se reanude el juicio por la Caja B del PP, dice El Mundo, los de Podemos tendrán un punto de incomodidad en la crítica. Los del PP podrán decirle que ellos también tienen una Caja B. Es verdad, añade el diario, que la de Podemos es por ahora presunta y la del PP está acreditada. Por eso ahora se juzga el pago con parte de dinero negro de las obras en la sede del partido. Por cierto, que sobre Bárcenas, hoy varios periódicos recuerdan que tiene cita esta mañana ante el juez del caso Púnica. Dijo tener información sobre las campañas electorales del partido en Madrid y veremos lo que hoy cuenta el juez García Castellón, que le ha citado. Se escribe también bastante esta mañana del fugado Puigdemont, que ya está a un paso de perder su inmunidad como europarlamentario. Como escribió hoy Álvaro Martínez en ABC, le van a montar un impeachment en el Parlamento Europeo. Con ese paso, se explica, la justicia belga podría volver a retomar su caso y entrar ahora sí al fondo del asunto, la petición de España para su extradición.
Pues mira que me da a mí que ni por esas.
Pues es muy posible.
Puede que no vayas desencaminado. Oye, después de todo, recordemos que aquí el vicepresidente del Gobierno de España dice que la democracia española es de mala calidad. Por lo tanto, le está dando el argumento a la justicia belga.
Hombre, vamos a ver, es un paso muy importante y además hay que felicitar a los eurodiputados de PP Ciudadanos que lo han hecho posible, que han estado trabajando para explicar ahí fuera quién es Puigdemont, remando en contra de la opinión del vicepresidente de España, que claro, eso para los diplomáticos es bastante duro, pero es verdad que cuando la Eurocámara levante la inmunidad, Puigdemont va a empezar a ser visto en las instituciones europeas como lo que es, un presunto delincuente, un delincuente. Es decir, otra cosa es que Bélgica, a estos efectos de la euroorden y de la entrega de criminales internacionales, es una especie de estado fallido. Lo ha sido con etarras, con delitos de sangre que no ha entregado a España, y es muy posible que Puigdemont pues termine el resto de sus días en Bélgica, no sé si el resto de sus días, pero por hasta que prescriba el golpe de estado el 17, pero lo que no significa que su fama, su reputación quedará definitivamente manchada.
Oye, subraya la prensa el fracaso del ingreso mínimo vital y la pelea por la cuestión de la ley de la vivienda entre los socios de gobierno.
Sí, los datos que hoy publica ABC evidencian la gran diferencia entre lo que se vendió a bombo y platillo y lo que realmente se ha logrado. La prestación la disfrutan solo uno de cada cinco hogares que realmente lo necesitan. Una ayuda que va de 400 a 1.000 euros. Cuando el gobierno la puso en marcha, fue en junio, pretendía que llegase a 850.000 hogares. Bueno, los últimos datos, los que hoy aporta ABC, son que la medida solo está beneficiando a 160.000. Es cierto que se ha tramitado el 80% de las peticiones, pero se ha denegado la mitad. Hay 181.000 a los que se les ha pedido que subsanen diferentes errores administrativos.
La medida estrella, mucha propaganda, poca efectividad. La ley de vivienda tampoco sale. Yo no sé si oléis o lisqueáis ¿Algún tipo de maniobra? Hoy escribe Alejandro Vara una columna muy interesante en Voz Populi que se llama el redondo este acaricia el botón nuclear, ¿no? Vamos a ver cómo nos separamos de esto si rebuscamos el centro. Ahora que ya ha pasado Cataluña y ahora que llegan los dineros y llegan las vacunas y todo lo demás.
Desde luego que está la coalición en su peor momento. Es evidente que el insomnio ya es casi insoportable para muchos de los ministros de Sánchez. Para Sánchez seguramente no, yo creo que Sánchez duerme a pierna suelta, pero creo que efectivamente los palos en las ruedas de la agenda de gobierno que está poniendo Podemos, la imposibilidad de llegar a ningún acuerdo, también por culpa del PSOE, porque el PSOE firmó una serie de cosas que son impracticables, como el pacto este sobre la intervención de los precios de la vivienda, que en su momento el PSOE lo firmó para llegar al poder, aunque sabía que no lo iba a hacer, que iba a engañar a Podemos cuando llegará el momento, lo está intentando Ábalos, pero claro, Podemos se queja, oiga, si lo hemos firmado, ya, pero era un disparate, ya, pero lo hemos firmado, pero es que no se puede hacer, ya, o sea, pues están en esto, y lo mismo con otras muchas cosas. En algún momento, cuando Redondo y Tezanos vean, no las encuestas que nos dicen en el CIS, sino las buenas, las de verdad, las que se callan para ellos, vean que es posible para apretar el botón, pues lo harán, lo que no sé si les puede salir mal, claro.
Bueno, yo creo que ahora mismo...
Dependerá del centro-derecha, claro, del estado de salud.
Yo creo que ahora mismo Sánchez está en la situación más cómoda de los últimos tiempos, probablemente en la que ha estado más cómodo siempre. Es decir, que ahora mismo está en el centro del panorama político y va escogiendo aliados y puede escoger aliados en función de sus necesidades. Es una situación, es un poco andar. Y luego, como él no tiene una restricción, cuando no te importa, te da lo mismo pactar con Podemos que pactar con el PP o con Vox, pues tienes una serie... No estás, digamos, constreñido ni limitado por tus palabras, como ha quedado suficientemente acreditado. Pero evidentemente la estabilidad en España y las elecciones se ganan en el centro, y yo no descartaría que estuviera empezando a hacer ese giro, y la negociación que se está llevando a cabo con el Partido Popular para la renovación de los órganos constitucionales vendría a confirmar esa
CaixaBank cambio. Profesor, la clave económica de hoy, senderos de inversión.
¿Dónde invierten las grandes fortunas? ¿Puede servirnos de orientación? Desde luego, don Carlos. Si unos invierten sumas considerables en unos valores, nosotros, en plan modesto, don Carlos, podemos hacer lo propio, aunque sea jugando a los picos. Es decir, si los grandes invierten $1,000 millones en acciones de tal o cual compañía, pues nosotros invertimos $1,000, aunque sea en una sola acción. Fijémonos en Bill Gates, el hombre de Microsoft, y en su esposa Melinda. A través de su fundación invierten en Walmart, la gran cadena norteamericana de distribución, cuyas ventas han crecido en el año de la pandemia y el comercio online va al alza. Al margen de otras inversiones, Bill Gates tiene una sintonía especial y una larga amistad con el oráculo de Omaha, Warren Buffett. Pero si Buffett, por una cuestión de respetar la amistad por encima de la inversión, no es accionista de Microsoft, en cambio Bill y Melinda Gates, don Carlos, a través de su fundación, tienen invertidos más de $9,000 millones en la sociedad de Buffett, Berkshire. Ahora bien, Bill Gates tiene inversiones relevantes en otras grandes tecnológicas como Apple, Amazon y Alphabet, aunque es cierto que ha disminuido sus participaciones y se ha desprendido, por ejemplo, de sus acciones en Uber y Alibaba últimamente. ¿Y dónde invierte Warren Buffett? Pues $120,000 millones en Apple, don Carlos. Eso es más que un pico. Y aumenta sus participaciones en farmacéuticas Merck, AbbVie, Bristol Myers, Pfizer y en Verizon. En 2020 ha deshecho posiciones Buffett y reorientado su estrategia inversora, siempre pensando en el largo plazo, que por algo Mr. Warren Buffett, don Carlos, ya es un joven noventañero. Bank of America, Coca-Cola, American Express, Kraft Heinz, Moody's, Wells Fargo, JP Morgan, Visa, Amazon, Mastercard, Costco, constituyen, entre otras muchas, sus inversiones tradicionales y duraderas. Don Carlos, vamos a tomar nota.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Qué nos está contando Disney Plus?
Pues algo que todos lo saben, pero yo por si acaso os lo cuento. Disney Plus con Star es más. Un nuevo mundo de entretenimiento donde vamos a disfrutar de la nueva serie española Besos al Aire con Paco León y Leonor Watling. Nuevas series originales como Big Sky o Con Amor, Víctor. Y sagas de películas como La Jungla de Cristal, Alien o Deadpool. hay que disfrutar ya Disney Plus con Star, más de lo que te imaginas.
Naranjo, la 11, buenos días.
Buenos días, hay que ver el Atlético de Madrid tampoco, ¿eh? El Atlético de Madrid tampoco. Perdió con el Chelsea 0-1, un gol de Giroud, un gol chilena. De chilena, muy bonito, que no fue fuera de juego porque venía de un contrario. Ojo, lo dieron, primero lo anularon, pero luego lo dieron por bueno. El caso es que ya tendrá que meter como mínimo dos goles el Atlético de Madrid en la vuelta. O sea que lo tiene fastidiado. Y el Real Madrid, pues no te voy a decir yo cómo lo tiene también, porque va con lo opuesto, ¿eh? A mí me han llamado Zidane, y tú puedes jugar hoy. Digo, no, porque tengo pruebas médicas, no puedo. Porque es que está en cuadro. Hoy me ha llamado Zidane y me ha llamado el de Microsoft. Sí, porque... ¿También? Sí, porque se lo he dicho. Digo, está gastando mucho dinero, no invierta, claro, tanto ya. Que no te dura el dinero en los bolsillos ni un minuto. Que no tiene, que es que el dinero se acaba, no tienen vista. Bueno, pues Tiger Woods, que ha tenido un accidente gordo también, ¿eh?
Sí.
Le han operado de las piernas, el pobre, tiene más
salud. Va por el cinturón.
Vamos a ver, ahora Sony 49 y estoy preparando la entrada de las 8, no se la pierdan, ¿eh?
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Herrera en COPE.
La mañana.